Bueno, si ustedes recuerdan que con Federico el 9 y 10 de octubre estuvimos en el LOC Symposium Latinoamericano de Logística en Chile, ahí donde nos han atendido muy bien, un simposium que reunió más de 2.000 personas entre profesionales de la logística, expertos internacionales y estudiantes de universidades tradicionales. Este fue la cita del primer LOC Symposium, organizado por ALOC Chile, la Asociación Logística de Chile, y Instituto de Logística y Transporte de Chile. Bueno, en ese momento, Harald Jagger, gerente general de la empresa portuaria de Valparaíso, brindó una charla sobre el caso de puertos y la zona de extensión de actividades logísticas SEAL, y además recalcó los beneficios operacionales para los usuarios y para la ciudad de la SEAL. Decía que con la SEAL se aumentará la eficiencia del proceso de control y fiscalización del puerto de Valparaíso. Escuchémoslo a ver qué nos va a contar mejor.
Bueno, estamos con Harald Scherger, gerente general de la empresa portuaria de Valparaíso. Acá seguimos en el LOC Symposium de Chile. Bueno, Harald, gracias por respondernos a esta entrevista. Queremos saber, bueno, cómo está el puerto de Valparaíso en este momento.
El puerto está muy bien, ha crecido enormemente su carga transferida, y para continuar prestando servicio al crecimiento que ya estamos previendo, contamos con un plan de desarrollo importante.
Coméntenos a la audiencia que está escuchando qué es el proyecto de la zona de extensión de apoyo logístico de SEAL.
SEAL es un nuevo concepto dentro de nuestra industria que consiste en relocalizar actividades que se desempeñaban al interior del puerto a un lugar externo, que lamentablemente por la realidad topográfica de nuestra ciudad y de nuestro puerto está a 11 kilómetros de distancia, y justamente eso es lo que redobla su particularidad como transformarse en la puerta virtual y física del puerto de Valparaíso a 11 kilómetros de distancia, de modo tal de que toda la carga que es inspeccionada en ese lugar pasa directamente a los terminales y se retira, y así no destinamos espacios de alto valor para la operación portuaria en operaciones de fiscalización y control que pueden realizarse fuera.
¿Cuáles son los beneficios que trae la SEAL para los usuarios y para la ciudad?
Los principales beneficios para la comunidad portuaria y de clientes es eficiencia, el menor tiempo de recepción, fiscalización y coordinación de los camiones para el ingreso y salida del puerto. Eso significará un ahorro en tiempo superior al 30%. Significa además también mejores condiciones para la prestación del servicio de control y de fiscalización que hacen los servicios públicos, y de ese modo logramos también que ellos cumplan su función de forma más eficiente, pero sin entorpecer obviamente el flujo natural y expedito que perseguimos para la carga. Y finalmente también SEAL tiene un tremendo impacto en la ciudad, porque va a permitir relocalizar o eliminar las principales vías urbanas, el flujo actualmente de 400.000 vehículos. Con ello también factibiliza la realización de un proyecto de desarrollo urbano de alto impacto en la ciudad de Valparaíso.
Usted dijo que los puertos chilenos son los más baratos del mundo. ¿Por qué dice esto?
Lo digo porque una encuesta realizada por la empresa, por la revista Drewery de Inglaterra en el año 2003-2002, digamos, haciendo un análisis comparativo con otros puertos del mundo, llegó a la conclusión lo que les estoy diciendo a ustedes, ¿eh? Y básicamente porque, bueno, aquí se realizó, creo que igual que en otros lugares, también un proceso competitivo donde se incluyó dentro del vector tarifario que tiene que proporcionar el terminal todos los servicios, es decir, tanto al dueño de la carga como a la nave. En otros lugares a veces eso se fracciona y por lo tanto queda un segmento no incorporado dentro de ese proceso competitivo, lo cual a veces incorpora un encarecimiento.
El tema del ferrocarril en el puerto. crédito. Usted dijo que tiene un 5% de participación. ¿Piensa que va a crecer ese porcentaje?
Sí, creemos que va a crecer porque, bueno, nuestros ferrocarriles hace muchos años, digamos, no eran competitivos. Hoy día están en una lógica distinta, están intentando, obviamente, que la carga vuelva a ser, o sea, el rey de la vía y no el transporte pasajero, ¿ya? Que y de esa forma realmente permitir las ventanas, ¿ya?, de tráfico que los puertos necesitan. Fíjese usted que hoy día estamos consiguiendo eso solamente con ventanas nocturnas, ¿ya? O sea, hoy día Puerto Valparaíso tiene básicamente dos trenadas, dos convoyes que ingresan al puerto durante las noches, cada uno del orden de 36, 40 contenedores de 40 pies. Pero creemos que eso puede incrementarse en la medida de que nuestra logística también se vuelque al ferrocarril. En Chile eso no es fácil, porque nuestro principal hinterland, en el caso de los puertos de la quinta región, como es Valparaíso, San Antonio, tenemos la carga muy cerca, estamos hablando máximo 200, 250 kilómetros de distancia, y el ferrocarril en esa distancia no es muy rentable. El ferrocarril ya se rentabiliza enormemente cuando hablamos de 400, 400 kilómetros, cosas de ese orden. Entonces, las cargas que le estoy diciendo son cargas especialmente que vienen de la octava región, que están justamente a esa distancia, y de ese modo se evita que algunos buques que vienen, bueno, que hacen escala en Valparaíso, tengan que hacer un sling más, digamos, hacia el sur del país, y algunas cargas que vienen de la zona central. Entonces,
la última, y lo dejo, ¿cómo es la relación del puerto de Valparaíso con nuestro país, con Argentina?
Excelente, pues, y yo explicaba que nosotros hemos hecho un intento muy fuerte de entender las necesidades del exportador e importador argentino, pero lógicamente los que tenemos más cercanos, ¿sí?, de la región de Cuyo, ¿ya? Estamos hablando de Mendoza, San Juan, San Luis, de hecho en nuestra página web tenemos un espacio donde justamente siempre estamos informando eso, y además también porque hemos desarrollado servicios para las necesidades de las cargas en tránsito argentina, como es por ejemplo un almacenamiento más barato, suponiendo que hay veces, especialmente en invierno, de que el cruce, el paso cordillerano, ese está interrumpido.
Bueno, Javier, le agradezco mucho por estar con la misma logística y mucha suerte.
Igualmente, muchas gracias y saludo a todos sus auditores.
Pues Javier Scheller, gerente general de la empresa portuaria de Valparaíso, para la misma logística.
Bueno, interesante. Seguimos con Eduardo Bertotti, director del Instituto de Seguridad Vial, Seguridad y Educación Vial, el ISER, que nos estaba contando cosas muy interesantes. Eduardo, ¿qué tendría que hacer? Hablamos del conductor y hablamos del Estado. ¿Qué tendría que hacer cada uno en su rol para que esto funcione? ¿O hay algún otro participante que me estoy olvidando?
No, todos tenemos una cuota de responsabilidad. Lo que ocurre es que más allá de esa cuota de responsabilidad que tengamos cada uno, ya sea a nivel individual o como sector privado, aquí lo que de ninguna manera vamos a poder suplir es la necesidad de que este tema lo lidere el Estado. Es un tema, o sea, el liderazgo es natural en el Estado. Estamos hablando, como lo define la Organización Mundial de la Salud, de una enfermedad social, qué sé yo, como fue en Argentina la poliomielitis.
Claro.
El que lideró la erradicación de la poliomielitis fue el Estado.
Fue el Estado.
Todo el sector privado, todo el sistema educativo colaboró, todo.
Pero lo coordina el Estado.
Pero lo coordina y lo lidera el Estado. Nosotros lo que le venimos pidiendo hace años al Estado es la necesidad de que tome este tema como una verdadera política de Estado. Ahora, decirlo, declamarlo, qué sé yo, como lo hizo nuestro expresidente Kirchner el 26 de marzo del 2007, va a ser política de Estado. No, eso no es que el tema sea política de Estado.
Termina siendo un epitafio, como vos ponés acá.
Claro, exacto. O sea, es una declaración de una buena voluntad.
Sí,
pero
claro.
La buena voluntad hay que instrumentarla. Nosotros pedíamos, imaginábamos como una mesa que tiene cuatro patas tradicionales. ¿Y cómo son esas cuatro patas? Y esas cuatro patas son, bueno, esa voluntad política. Por otro lado, una autoridad nacional ejecutiva en el tema, que coordine y ejecute en el tema. Por otro lado, un programa con medidas a corto, a mediano y a largo plazo. Y finalmente, lo que demuestra la seriedad realmente del tema es que haya presupuesto.
Ah.
Porque cualquiera prevé la salud de su familia y lo primero que hace es decir, a ver qué obra social voy a pagar o qué...
Claro.
O sea, nosotros a nivel nación no hay un solo peso destinado a un renglón que diga seguridad vial. No, no hay. Entonces, nosotros necesitamos esa mesa con esas cuatro patas, porque yo siempre digo, la seguridad vial en Argentina la venimos trabajando en el piso. ¿Por qué? Porque no tenemos esa mesa. Recién ahí podemos empezar a hablar de licencia por punto, podemos empezar a hablar, no sé, de miles de institutos y medidas y acciones, pero si no tenés lo básico, digamos, es como medio absurdo. Bueno, hace años que insistimos en esto y bueno, esperemos en algún momento, yo creo que de algún momento, en algún momento esto va a tener que ser así, porque digamos, la Alemania de hoy, la Suecia de hoy, la Francia de hoy, la actual España, todas pasaron por esta etapa y no han llegado de la noche a la mañana.
No, son muchos años.
Son muchos años.
Claro. Ahora, pero también hay un tema que yo noto, que es que cada vez que la economía crece, también crece la cantidad de automotores, ¿no? Y me imagino que una cuestión estadística y lógica, más autos hay, más accidentes hay, ¿o no?
Sí, más autos hay, más tasa de uso automotor hay. Vos fíjate que en los últimos años el único bajón lo tuvimos en el año 2001, el 2002. ¿Qué pasó? Bueno, fue la triste devaluación, digamos,
claro,
en donde el costo del combustible y todo eso, y se llegó a reducir la tasa de uso del automotor en prácticamente un tercio, un poco más de 30%. Esto, lógicamente, después se vio en la siniestralidad, pero proporcionado a los kilómetros recorridos, Argentina seguía creciendo
claro,
en materia de siniestralidad vial, lamentablemente. ¿Por qué? Y bueno, volvemos a insistir, o sea, esto es un tema que hay que ser muy honestos. La autoridad lo tiene que tomar en sus manos, lo tiene que liderar y tenemos que acompañar. Pero no es un tema que se vaya a resolver de la noche a la mañana. Es un problema cultural.
Ahora, también creo que tiene muchas aristas, ¿no? Porque hay muchos conductores que van solos, ¿no? Ahora están con el tema del peaje, todas esas cosas que quieren implementar, que a veces también son complicadas. Digo, pero cuando vos le preguntás a ese conductor que va solo, dice, bueno, pero yo no tengo medio de transporte. Y cuando vas a los medios de transporte, yo no tengo presupuesto. Entonces, nunca encontramos ni al huevo ni a la gallina.
Bueno,
¿no?
Es que justamente, claro, falta el programa, la idea del programa. O sea, nosotros tenemos la política del parche. En todos los temas de tránsito y transporte,
claro, siempre falta la planificación.
Siempre falta una planificación. Porque es lógico, si vos querés, acá, cuando hablamos de desalentar el vehículo particular, decimos, bueno, cambie, usemos el sistema viejo aquel de las patentes que no sirvió para impar. Vos, si querés desalentar el vehículo particular, lo que tenés que hacer sí o sí es mejorar el transporte público.
Claro.
O sea, vos tenés que convencer con un mejor servicio público a la persona para que diga, ah, no, el auto lo dejo en casa.
Claro.
Pero eso tiene que estar dentro de una planificación. Este es el problema, que yo siempre digo, bueno, es la política del parche. No, o sea, queremos hacer algo, pero no generamos un cambio en el ambiente donde pretendemos hacer eso.
Bueno, esto pasa, estamos hablando de la Argentina, ¿no? En todas las provincias es igual, y... Pero no contestes todavía, porque ahora no vamos a ir un corte. Yo te hago estas dos preguntas. En la Argentina, en todas las provincias es igual, y a nivel latinoamericano. Ahora cuando volvemos me lo contestas.
Okay.
Estamos con Eduardo Bertotti, director del Instituto de Seguridad Vial y Educación del ISEM.